Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo. Cadena COPE, sesión continua de deporte después de la tarde de fútbol y de tiempo de juego. Si no cuento mal, Pedrito, 17 goles en 4 partidos. 17 goles.
Sí, ya que ya venía haciendo falta, ¿eh? Porque las jornadas, 5 primeras jornadas han sido escasas en goles.
Pues ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal. La tarde, insisto, ha tenido muchos goles y donde más ha habido, en el Bernabéu. Goleada, set del Real Madrid al Mallorca. Ha ganado el Madrid 6-1, acaba de terminar el partido. Con un hat-trick de Asensio, de Marco Asensio, que no ha celebrado ninguno de los tres goles, con un doblete de Benzema y con un gol de Isco, el último, a pase de Vinicius. Isco que no marcaba desde febrero de 2020. Desde ese
Manchester City, partido de la eliminatoria que marcó en el Bernabéu.
O sea, más de año y medio, sin marcar.
Antes de la pandemia.
Antes de la pandemia. Bueno, pues ha marcado hasta Isco en el día de hoy. Lleva 21 goles en 6 jornadas en Madrid. 21 goles en 6 jornadas.
La mejor cifra desde la temporada 87-88.
Tremendo. Benzema, gol 200 en Liga, lo ha conseguido hoy. Y esta temporada lleva ya 8 goles y 6 asistencias. 6 partidos, Benzema, 8 goles, 6 asistencias. De verdad que los números del francés, porque además es que no son solo números, es que es cómo juega y cómo hace que todo el fútbol de Madrid pase por sus botas, el fútbol de ataque. Porque puedes mirar 8-6, no, pero es que encima es buenísimo. Partido tras partido, el mejor del Real Madrid, siempre. Asensio ha logrado su primer triplete con el Madrid, ha sido contra su ex-equipo, el Mallorca, y ha debutado Sergio Santos en el primer equipo del conjunto blanco. Primer paso por el Bernabéu para saber dónde están los protagonistas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues ya se han retirado los futbolistas. Como decía Manolo en la retransmisión, Ancelotti que pedía a sus jugadores que aplaudieran a la afición del Bernabéu, aunque solo lo han hecho 3, y la noche ha sido redonda. Ha hecho rotaciones, por primera vez esta temporada han sido titulares Camavinga, Asensio y Rodrigo, con ese hat-trick del mallorquín que le va a venir muy bien, porque no había sido titular todavía esta temporada. Ha acabado el equipo con 3 canteranos sobre el terreno de juego: Antonio Blanco, medio centro, y los dos laterales, Sergio Santos y Miguel Gutiérrez. Y media docena de goles que hace el Real Madrid, sigue cogiendo confianza, o descanso a jugadores como Casemiro y Modric, y próxima estación, el sábado, aquí también en el Bernabéu contra el Villarreal.
Ahora estoy ahí allí de nuevo en el Bernabéu, le preguntamos a Melchor qué tal el público y a Lama qué le ha parecido el partido ya en el tiempo de opinión de este partidazo que hoy arranca, insisto, con media hora de demora porque el fútbol ha mandado en la antena de la cadena COPE. Acaba de terminar también el partido del Villarreal, ha ganado 4-1 al Elche, con goles de Jeremy, de Trigueros, de Danjuma y de Alberto Moreno. Vámonos hasta allí, hasta el Madrigal, para ver si hay alguna noticia de última hora. Rafa Villarejo, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué contamos desde el Madrigal?
Bueno, ha sido una primera parte muy vistosa. Contaba Paco en tiempo de juego 11 saques de esquina en esa primera mitad. Como tú decías, acabó con 2-1. Hay que significar que con 1-1 el árbitro del partido, el gallego Muñiz Ruiz, perdona la segunda amarilla para Pedraza. Si hubiera quedado el Villarreal con un hombre menos, y para mí es importante, y se quejó mucho el Elche, porque evidentemente eso ha condicionado el resto del partido. A partir de ahí, golazo de Trigueros, y en la segunda parte la verdad que ha sido menos vistosa, pero el Villarreal acabando metiéndole una marchita más y goleando al Elche, logrando su primera victoria en la temporada. Era el rey de la X, 4 empates consecutivos, 2 más si contamos también la competición europea, así que primera victoria hoy para el equipo de Unai Emery.
Recordemos que tiene un partido menos el Villarreal. Pues ya cerramos este partido con lo que nos cuente Juan Igual desde la zona de vestuarios. Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, en sala de prensa estamos esperando la aparición de Fran Escribal, técnico del Elche, por si dice algo, como bien decía Rafa, de esas acciones polémicas, sobre todo de esa segunda tarjeta amarilla que no la han sacado Alfonso Pedraza. La gente salía del estadio de la Cerámica, Juanma, ahora contenta, ¿no? ¿no? Ya tranquila después de que el Villarreal haya podido por fin conseguir esa primera victoria en Liga, estos primeros tres puntos. Ha demostrado hoy tener mucha pólvora y vamos a ver qué puede hacer el próximo sábado en un partido de campanillas, ¿no? A las 9 ante el Real Madrid.
Perfecto, pues ahora volvemos por ahí si es que hay noticia con Villarejo y con Juan Igual. Y si no, cerramos comunicaciones con el Estadio de la Cerámica con la primera victoria del Villarreal, 4-1. Por la tarde el Español le ganó 1-0 al Alavés con un gol de Raúl de Tomás de penalti y además el Sevilla le ha ganado 3-1 al Valencia. Sentenció el equipo de Lopetegui el partido en 22 minutos con 3 goles. Papu Gómez, Lato en propia puerta y Rafa Mir. Por cierto, se estrena Rafa Mir como goleador del Sevilla. Reaccionó levemente el Valencia con un gol de Hugo Duro, pero ya no se movió más el marcador. Se quedó en 3-1 y se quedó también con la queja de Bordalás, del entrenador del Valencia, en sala de prensa, que dijo esto, Bordalás.
Hemos cometido errores. La derrota, obviamente, está motivada o se inicia por los errores del Valencia, errores incomprensibles, errores infantiles, errores que no se suelen ver en el fútbol profesional y hoy, bueno, pues desgraciadamente los hemos cometido.
Segunda derrota consecutiva para el Valencia de Bordalás, que había arrancado francamente bien. Mañana acaba la sexta jornada de Liga con 3 partidos. A las 7:30, Granada-Real Sociedad y Osasuna-Betis. Y a las 10:00, Cádiz-Barça, que es un partido que tiene todos los focos por todo lo que está ocurriendo en torno al club y al equipo en las últimas horas. Lo último, ya lo saben, Koeman no ha dado hoy rueda de prensa, tal y como está estipulado por la Liga, no ha dado rueda de prensa, no se ha sometido a las preguntas de los periodistas, se ha limitado a leer un comunicado que ha durado 3 minutos. El titular del comunicado, entre otras cosas, es: sería un éxito quedar en una posición alta en la Liga y en la Champions no se puede esperar milagros. Esto lo ha dicho, insisto, Ronald Koeman antes del partido de Cádiz. Está en Huelva, en un acto con las peñas, Joan Laporta, que fue informado de este comunicado solo unos minutos antes de que Koeman lo hiciese público y esta tarde ha reaccionado con unas palabras que luego escucharemos. Pero Laporta evidentemente no está ni mucho menos contento con lo que ha hecho Koeman ni en el día de hoy, ni en los últimos meses y yo creo que en toda su vida. Porque vamos, ahí hay una enemistad entre Koeman y Laporta que va a acabar haciendo saltar por los aires al entrenador, no al presidente, al entrenador. Koeman va a saltar por los aires cuando le llegue el próximo resultado negativo. Son las 12:07. Tenemos un gran equipo de comentaristas para una gran noche de radio. Ya está aquí Paco González, que ha tenido 6 minutos de descanso entre tiempo de juego y el partidazo. Hola, Paco, muy buenas.
Que sepas que han llegado mensajes diciendo que por qué no habías presentado.
Sí, lo he escuchado. No, por prudencia. ¿Has cenado? ¿Te ha dado tiempo a cenar?
Claro.
¿Sí? Claro.
No has visto una barrita.
Sí.
La he tirado.
Manolo Lama, que sigue en el Bernabéu. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí estamos todavía disfrutando de la media docena del Madrid, porque todavía hay aficionados, aunque han venido poquitos, que todavía se quedan mirando el Bernabéu hacia arriba, las obras, a ver cómo van, y se van contentos para casa.
Perfecto, está Tomás Boas preparado y listo. Hola, Tomás, muy buenas.
7x2.
7x2, ya sabes, 14.
Buenas noches.
Buenas noches. Santi Cañizares, hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Siro López, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
¿Todavía tienes el pelo morado o ya se va yendo?
No, ¿qué coño te voy a tener?
¿Dura mucho eso?
Hombre, yo pensé que yo me había prometido que era por 10 días, pero es que me han dicho que si me lo decoloro, tengo que acabar con Cañete,
lo pudres
porque
mucho,
si me lo decoloro se me pone rosa.
Sí, no.
Entonces es peor, es muy el peligroso, remedio de la enfermedad.
Muy peligroso.
Tienes que poner un champú violeta que lo matiza y que te lo aguanta, si no se te va a poner eso como si fuera una naranja podrida.
Luego ampliamos ese tema de los pelos.
Cañete, te tengo que llamar, tío.
O pelarte al cero.
Sí. Palomar, hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo has vivido el partido de el Madrid, David?
Bueno, bien.
Bien, ¿no?
Bien. Tampoco me asusta tanto, pero sí, siempre lo comparas con el Barcelona y esto parece la naranja mecánica de los 70.
Esta es la situación que tenemos en el partidazo. Decíamos que teníamos pendiente una comunicación con Melchor Ruiz en el Bernabéu para que nos cuente qué tal el ambiente, cómo está el madridismo. Tengo la sensación de que el madridismo está encantado, eufórico con lo que está viendo del equipo este año. Muy buenas, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Pues así es. La afición se ha marchado encantada, feliz de la vida. Le encanta el juego, la propuesta futbolística de Carlo Ancelotti. Hoy ha visto un auténtico partidazo, ofensivo desde el primer minuto, 6 goles, así que vuelven a recuperar el liderato y los 20.113 aficionados que se han dado cita hoy en el Estadio Santiago Bernabéu pues han ido a casa realmente satisfechos y contentos.
Ha ido menos gente de la que podía, ¿no?
Sí, al principio estaba previsto un aforo similar, el anterior partido ante el Celta fue de 20.000, en esta ocasión era de 25.000, Las previsiones que tenían eran de 19.000 y finalmente son 20.113.
Vale. ¿Algo más, Melchor, desde el Bernabéu?
Luis García Plaza se sienta en la sala de prensa.
Pues estará contento el hombre, porque vaya noche para...
Le había metido 3 goles en 5 partidos.
Pues hoy han defendido
el doble de goles. Hoy que en las 5 jornadas.
Hoy ha sido un flan atrás el Mallorca.
Me acuerdo que es la mayor goleada al Mallorca en primera división desde el año 88.
Sí, perdona, Juanma, o sea, sale Benzema y Florentino Pérez al círculo central.
Para celebrar los 200 goles en primera división, seguro.
Va a dar una camiseta con el número 200, como bien dice Pedro. Ahora mismo están los dos solos, el campo vacío. Hay 4 o 5 operarios, las cámaras del club, los fotógrafos oficiales del club. Y el presidente del Madrid entregándole a Karim Benzema esa camiseta conmemorativa de su gol número 200 en Liga.
200 goles en Liga, Karim Benzema. Bueno, y el Madrid, que el año pasado pasaba por apuros para que metieran goles otro que no fuera Benzema, este año se están repartiendo mucho los goles. Todo esto lo vamos a comentar en un programa que ya arranca en esta gran noche de radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Esta temporada, únete al rigor.
Lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. La profusión de lava continúa. Las chimeneas por las que sale el material no aflojan. Y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre y las coladas de lava, los ríos de lava, han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte.
Únete al análisis. Imagínese de Carlos Herrera. A la explicación. A la reflexión.
Imagínese usted lo que es una enorme pared de material fundido, que no se detiene ante nada. Esa es la situación, el agobio, la desesperación de los que están allí. Y toda esa...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la Once.
22 de noviembre de 1922.
El día del cumpleaños de mi suegro.
Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal.
Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo.
Prueba con mi cumpleaños.
Con Mi Día de la Once, cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada 5 toca. Once. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un chico, guapete, persigue a una chica, bastante pibón también, con un zapato en la mano. De repente se para. Vaya coche ese de ahí, ¿no? Y encima es híbrido enchufable. ¿Quién quiere una zapatilla?
¿Eso es ahora la Cenicienta?
Las historias cambian y el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Para invertir no se necesita mucho dinero.
Se necesitan muchas respuestas. En Allianz Soluciones de Inversión tienes un asesor certificado que te guía de forma permanente para optimizar tus inversiones. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Gañizares, Siro López, Roberto Palomar y David Sánchez. Y con Ancelotti, que está hablando en directo en Movistar. Esto dice...
El Real Madrid siempre ha tenido problemas históricamente para buscar un sustituto natural, por ejemplo, para Casemiro, para que descansara. No son jugadores iguales, pero ¿Camavinga puede hacer esa labor?
Sí, hay muchos jugadores que pueden jugar en esta posición. Como he dicho, como Casemiro, nivel defensivo, creo que es lo más alto. Y cuando tú tienes un equipo muy, muy ofensivo, Casemiro es casi indispensable en este equipo. Camavinga, por sus características, lo puede hacer Modric, lo puede hacer Valverde también en esta posición, Kroos puede jugar en esta posición. Sí, defensivo como Casemiro no hay.
¿Qué le ha demostrado esta noche Marco Asensio?
Bien, que puede jugar en esta posición, porque es una posición donde puede hacer mucho daño, porque es una posición entre línea, no es abierto, no es como estreno. Encontrar el balón ahí para él con la pegada que tiene es muy peligroso por los equipos contrarios.
Lo que hemos visto hoy en este plan de rotaciones lógicas por ser una semana cargada de partidos, ¿es una idea para mantener a lo largo de la temporada y dar minutos a jugadores, por ejemplo, como Blanco o como Santos, que ha entrado al final?
Ahí creo que no es la necesidad de dar minutos, es la necesidad de dar descanso a los que juegan más y tener todo el equipo enchufado. Esto es lo que en este momento necesitamos.
Ya como curiosidad simplemente, no sé si ha podido hablar con Karim Benzema, sus números, sus registros, 8 goles, 7 asistencias son los que son, pero no sé si ha podido hablar de ese control con la espalda, si es algo que hace adrede en el segundo tanto, no sé si lo ha podido
hablar con él. Me parecía bueno el gol, o sea, no pasa nada.
Son las declaraciones de Ancelotti con Ricardo Sierra en Movistar. Dice, no es la necesidad de dar minutos, es la necesidad de dar descanso. Es más necesidad dar descanso a los que juegan mucho que realmente la vocación de querer hacer jugar a los jóvenes, aunque bueno, también lo hace. De paso, hace las dos cosas.
Son dos en uno, que también es importante.
Claro, tal cual. A ver, la
además integras a futbolistas que lo necesitan porque la temporada es muy larga y te viene muy bien.
Sí, sí, se sienten importantes y sienten que el paso a jugar no está tan lejos como se puede imaginar. Te quería preguntar, Lama, tú que estás ahí, primera impresión, ¿qué titular te deja el partido? Porque claro, la gente dirá, no se pueden sacar muchas conclusiones de un resultado así. O sí, a lo mejor sí.
Bueno, se puede sacar una, que el Madrid vuelva a ser líder. Se puede sacar dos, que el Madrid tiene fondo de armario. Se puede sacar tres, que este Madrid Ancelotti nos va a hacer que nos divertamos mucho más. Sí. Que el Madrid de Zidane, no sé si conseguirá lo que ganó con el francés, pero yo creo que va a ser un equipo más alegre, y este Madrid no era ese Madrid cansino de temporadas anteriores. Hay más vigor, hay más juventud, hay más fuerza, y sobre todo son partidos, para el espectador son divinos de ver, o sea, ida y vuelta, partido NBA, All-Star, no vale defender, todo atacar, una bendición, porque estábamos a lo largo de toda la temporada diciendo que en la liga era un coñazo, que 0-0, que 0-1, que 1-0. Oye, te sale un partido con 7 goles, con 20 ocasiones de gol. Vamos, bendito sea que todos los fines de semana lo haya.
¿Qué decías, Cañete?
No, que estaba diciendo que, dices, bueno, el Madrid tiene fondo armario. O sea, depende mucho de la actitud con la que juegue la gente que va entrando. Hoy había dudas, ¿no? Porque había las noticias, podían pensar, a lo mejor, que Asensio pues estaba un poco enfadado, tristón, no juego y tal. Oye, pues si sale así a jugar al terreno de juego, claro que hay fondo de armario. Es que cuando a un entrenador le dices que hace rotaciones o no hace rotaciones, muchas veces son los propios jugadores los que invitan al entrenador a hacer rotaciones o a no hacerlas. El año pasado con Zidane, cuando salieron determinados jugadores que no estaban jugando, ¿os acordáis? Más o menos, jornada 5, 6, 8, Zidane tuvo que volver al once inicial y olvidarse de líos, porque el equipo no ganaba, porque no entraban con la actitud necesaria y perdía mucho en calidad el equipo. Son los jugadores los que invitan al entrenador a hacer rotaciones.
A mí me da... Bueno, primero quiero decir que le doy más mérito a las victorias del Madrid en Milán y en Valencia, porque me parecía un partido mucho más perro, cualquiera de esos dos, que el de hoy. Pero cuando el partido no es perro, me da la impresión de que el Madrid tiene una capacidad de juego alegre que no la tiene ningún equipo en primera división, ni el Barça, ni el Atlético. Bueno, el Barça ahora mismo alegre tiene poco, pero... o sea, hay un optimismo en el juego del Madrid con Ancelotti que es incluso mayor que con Zidane, y no hablo de un mal año de Zidane. Es un equipo que va muy pa'lante, muy pa'lante. Y hoy...
Rodrigo está muy bien, por ejemplo.
Le quito un poco de mérito con respecto a las victorias en los partidos perros de Milán y de Valencia, porque el Mallorca venía con muchas bajas en defensa y con una alineación que se veía que no iba a quitar un balón en el centro del campo. Entonces era un partido para divertirse. Pero hay muchas veces que los equipos grandes tienen un partido para divertirse y aburren. Sí. Y el Madrid no. El Madrid ha divertido.
Pero es que el Madrid de Ancelotti ya en la anterior etapa... Es que yo quiero recordar que a Ancelotti no se le renueva no porque el juego fuera malo, sino creo que porque se decía en las interioridades del Madrid que el equipo estaba poco trabajado, ¿no? Sí. Pero no se ponía en duda.
Alguien le dio por decir aquello, eso
bueno,
se...
Era vago, sí. Bueno,
se instaló aquello y se tomaron las decisiones.
Parte de razón no les faltaba. O sea, y la prueba es de que este año Ancelotti se le ha acompañado con Pintus. Igual el equipo físicamente pues aguanta de aquí a final de temporada mejor que aguantó, pues por ejemplo, la última temporada de Ancelotti, que yo creo que es verdad que a lo mejor no estaba lo suficientemente trabajado esa última temporada, ¿no? Y
que cogió la inercia ahora,
de la primera.
No. El Madrid tenía datos de que era el equipo que menos corría de Europa, de claro. Lo que menos entrenaba. Bueno. Yo por eso, cuando se habló de Ancelotti la primera vez, yo dije, no creo, con lo que me han dicho a mí.
Pero es que ha trabajado mucho Ancelotti en estos últimos años, Paco.
Le han metido a Pintus, esa es la cosa.
Claro.
Es que aquella temporada recuerdo que el Madrid encontró el pico de forma entre octubre y enero, que fue cuando enlazó aquella histórica racha, ¿no?, de 22 victorias seguidas.
Sí, el mundialito aquel de Marruecos, que yo estuve, sí, fue claro. Espectacular.
Luego
sí,
vino, empezó el año 2015, perdió creo que con el Valencia, y ya empezó a tener dudas y llegó mal al final. Pero la temporada, hasta la mitad de temporada, fue extraordinaria. Pero
entonces ya tenía
el año que le echan, os quiero recordar, ofensivo, que gana dos títulos, ¿eh? El año
y el fútbol, si es que el fútbol de los equipos de Ancelotti, a mí, por lo menos los que he visto en el Madrid, a mí siempre me ha gustado. Yo creo que el equipo futbolísticamente mejore a Zinedine Zidane, o sea, y no es eso ahora criticar a Zidane, no, es que el fútbol que practican los equipos de Ancelotti es más alegre que el que practican los juegos.
Más
divertido.
Hay que decir una cosa, cuando al Madrid se le presenta en mayo un problema, que es que Zidane decide no continuar, lo soluciona de manera absoluta, fichando a Ancelotti. La elección es perfecta.
Sí, yo que pensaba que iba a acabar en una catástrofe defensiva Ciro Conte.
Claro. No. Sí. La solución que aporta el Madrid a lo que era un problema, que es que se fuera Zidane, fue perfecta. O sea, la elección fue perfecta.
El maestro de Zidane.
Sí.
Fue muy rápido, muy discreto, y además yo creo que es un hombre que dejó buen recuerdo en lo personal, porque vemos que es un tipo templado, y yo tengo buen recuerdo de aquel, la memoria que tienes de aquel equipo era pues muy parecido al de ahora, al ataque y demás. Esta noche pues le sale, si se tiene que resbalar un tiro en el minuto 2, se resbala, el partido se pone de cara. Es verdad que le podían haber pasaportado sin más, y sin embargo pues nos han hecho pasar una noche, Roberto, fantástica.
Pero, no es una, pero el Madrid tiene una ventaja sobre todos los demás, que es una de sus grandezas, que siempre pasan cosas. O sea, el uno que era un vago, el otro que era un alineador, el otro que no sé qué.
Si no, en el Barça también pasan cosas, te lo aseguro. Sí, pasar cosas pasan.
No, pero me refiero que no existe ni el entrenador ideal del Madrid, de Benzema, dirán cualquier cosa. Yo qué sé. En el Madrid siempre hay algo que
enardece a las masas, ¿verdad?
Sí, de porro colectivo, siempre pasan cosas raras. Es que hoy dirán que no ha marcado Vinicius, es otra vez el mejor del partido.
Bueno, eso lo dice Lama, no ha marcado Vinicius, ¿eh? No tiene gol.
Dame, por favor.
Manolo, Lama.
Dime.
Que no,
no me he ido.
No ha marcado Vinicius, no tiene gol.
No, pero no ha marcado Vinicius, pero ha tenido ocasiones para marcar. Sí, yo creo que ha hecho un buen partido. Ha tenido ahí un mano... ha vuelto loco al pobre Sastre. Pero bueno, yo es que no creo... Es que yo creo que es un error si pensamos que Vinicius, como lo intentéis buscar, va a ser el acompañante de goles del Madrid.
Sí,
Vinicius tiene que hacer lo que hace, que es encarar, romper, asistir, de irse en el uno contra uno, driblar. Eso es lo que tiene que hacer Vinicius. Ahora, si le queréis poner la medalla de que va a ser el goleador necesario del Madrid, yo creo que no lo
va
es.
A ser. Estoy
yo creo que no lo es.
Y no ahora, se ha fichado tampoco para eso.
Claro, correcto, pero como ahora existe esta corriente...
No, pero la medida de
empujar
no
a por Juanma y tal, para hacer las risas, yo creo que no es una risa, pero Vinicius.
Pero la corriente es que si Vinicius hoy hace 5 goles, buscaríamos a otro. O la gente buscaría otro. No, pero bueno, es que este tal cual.
No hablemos
de nadie criticado.
No olvidemos.
Vamos a hablar de cosas. Vamos a hablar de cosas.
Sí, yo voy a olvidar. Voy a hablar de
cosas palpables.
Cosas veredes.
Vamos a ver. Por ejemplo.
Yo no recuerdo un partido en el Madrid sin los tres tenores de medio campo. No lo recuerdo. Un partido sin Casemiro, Kroos y Modric. Uno de los tres, pero es un minuto. Y resulta que salen dos tíos, Valverde y Camavinga. Que estamos cansados de repetir que eso es la
¿qué os ha parecido a Camavinga? ¿Qué os ha parecido?
Pues reafirmando lo que habíamos
muy
visto.
Muy bien. Un buen jugador.
Personalidad y calidad.
Y sobre todo años. Algo muy importante para mí es
18 años.
Que le da minutos de descanso a Casemiro. Que eso es clave, que llevamos diciendo desde que ha empezado la liga que Casemiro y Modric ya les veíamos justitos. Oye, necesitas darle descanso. Y en partidos como hoy te puedes permitir ese lujo. Porque además Camavinga tiene una cosa buenísima. Que como tiene ese despliegue físico tremendo, te permite la presión mucho más arriba que la línea vaya mucho más arriba, que el Madrid esté más junto. Casemiro, quieras o no quieras, como ha dicho Ancelotti, defensivamente es el número uno, en las coberturas, en romper juego y tal, pero también él, que se conoce perfectamente, se refugia muchas veces entre sus centrales y no va tan arriba con la presión.
Digamos que este año el Madrid, si está todos sanos, va a poder elegir entre un centro del campo de siempre, Casemiro, Kroos, Modric, que es más de controlar el partido, y uno que es mucho más físico. Estos dos, Camavinga y Valverde, son box to box. Si uno se imagina el Madrid dentro de 3 años, pues probablemente ya estén estos dos y otro. A lo mejor resiste Kroos, no lo sé, tampoco está viejo, pero...
Y difíciles de contener, Paco, que son unos tíos que cuando... que van y vienen. Tú te lo encuentras atrás y te los encuentras arriba.
Y no habéis dicho lo más importante de Camavinga, que efectivamente las condiciones son evidentes, y es que es un chaval que tiene 18 años y que...
Lo acabo de decir, está solo.
Porque lo contamos, perdóname, lo contamos y que tiene 18 años. Pero si alguien ve el partido de hoy y no conoce a Camavinga, no se imagina que ese chico...
No lo parece, no juega, lo parece.
Tenga 18 años. No lo parece. Años.
Y esto 18 es años increíble. Y dos ratos en el Madrid, ¿eh?
Eso es increíble. Ratos.
Asensio, jugador a recuperar esta temporada en el Madrid, porque si no ya es que se acaba un poco, es cruel decirlo, pero se acaba un poco también el tiempo para Asensio en el Madrid.
Lo mejor, yo me alegro mucho por él porque es un chaval que ha sufrido muchísimo.
Sí.
Hay que decir que este chaval ha tenido dos lesiones tremendas, dos lesiones que Cañizares, que lo sabe, en tiempos te hubieran dejado fuera del fútbol. Ahora el chaval se ha recuperado. Yo creo que él estaba falto de confianza. Espero y deseo que estos 3 goles le den esa confianza necesaria, pero también voy a ser muy claro. A día de hoy, yo creo que en el 11 de Ancelotti no cabe Asensio.
Hoy ha jugado en una posición en la que normalmente no va a jugar, el mismo Ancelotti lo ha dicho, no pegado a la banda. Eso te lo puedes permitir en determinados partidos, probablemente en el Bernabéu y contra determinados equipos. Si no, nunca va a ser él el tercer centrocampista. Entonces, hoy era un día para que él disfrutara, y es que se ha hinchado a llegar, a hacer lo que quisiera, pero normalmente ahí no va a haber sitio para él. Yo creo que lo tiene complicadillo para ser
titular. Muy difícil.
Yo creo que
pero yo creo que eso de lo que no son 11 los que salen, es un tipo, debe ser un tío fundamental en el Madrid, hombre. Tiene una cosa que no tiene ninguno, que es una pegada de mula.
Hoy era un día muy importante, por lo que hemos comentado antes, porque es un chico que venía siendo noticia, porque oye, porque si se va, porque tal, porque no cuenta para Ancelotti, porque no sabe dónde se le puede ubicar y demás. Y hoy es un día que un jugador puede salir con el rostro caído o puede salir como él a reivindicarse en el campo, y es lo que ha hecho. Dicho esto, con mucha prudencia, porque el partido estaba favorable para este tipo de jugadores, una defensa abierta, que no defendía muy bien, que el partido no tenía tensión ninguna, porque desde el primer momento se ve que el Madrid es superior, se pone por delante, y jugar a favor de esa corriente es mucho más sencillo. Esto solo es un matiz. Lo importante de verdad, que ha salido al jugar al fútbol con el espíritu que esperas de un futbolista que quiere ser titular algún día.
Eso es mucho,
Lo que le ha demostrado a Ancelotti hoy, Asensio, es: si algún partido se pone chungo, me puedes poner ahí de tercer centrocampista, que yo voy a llegar arriba más. Si se pone chungo, digo, de que necesitan marcar goles, como se puso el otro día el partido en Valencia.
Espera, que ha acabado la rueda de prensa de Ancelotti. Vamos con Miguelito, a ver si ha dicho algo destacado, al margen de lo que le hemos escuchado en Movistar nada más que ha terminado el partido. Miguelito.
Sí, ha dejado alguna reflexión interesante precisamente acerca de Asensio. Recordemos, y lo hemos contado, Juanma, en tiempo de juego, que ha insistido precisamente Ancelotti sobre el futuro de Asensio, que ha recibido ofertas para marcharse este verano cedido de la Juve, del Milan, del Tottenham, del Wolfsburgo, pero Ancelotti las ha frenado porque confía en él y para esta posición. Dice que él cree que tiene más gol y más peligro jugando ahí, que luego a la hora de defender se puede abrir en la banda. Dice que le ha gustado que están los jugadores menos habituales listos, como hoy ha demostrado Asensio, Isco y también Jovic. Ha hablado bien del serbio, que ha tenido 2 ocasiones, y también ha hablado del estado de Benzema y de los 200 goles que lleva en Liga. Dice que cometeríamos un error si solo nos quedamos con los 8 goles, que es un futbolista muy completo, que le da mucho al equipo y que tiene claro que cuando tenga que descansar, porque de momento no lo considera así, recordemos que Benzema va a cumplir 34 en diciembre, su sustituto va a ser Jovic.
Perfecto. Gracias, Miguel. Si no aportas nada más, si no tienes nada más que decir, gracias por todo. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Jovic es un tipo raro,
Jovic, sí. Es que, no sé, es
tiene delantero. Potencia, es un tipo
que no está mal, Yo sé que al final los hay que medir por los goles, pero yo creo que ha estado bien.
No ha estado mal, ¿no?
En el momento en el que estás y tal.
Hombre, bueno, Jovic, no salvando las distancias, es un futbolista que si lo metes en el área y le pones balones, él es un buen rematador,
Sí. Ahora, el remate ese de primeras que ha intentado...
Sí, claro, él es un buen rematador. Ahora, no le pidas, no le pidas que, por ejemplo, combine como Benzema o que presione, pero él sí le pincha en el punto de penalti.
¿Rodrigo no os parece que está jugando mejor de lo que esperabais muchos?
Muy bien, a mí Rodrigo me gusta mucho. Me parece muy
a Paco, por ejemplo, que no le gustaba. A Paco que no le gustaba.
No, no, vamos, es que cuando había el debate de Rodrigo o Vinicius, para mí Vinicius... muy por delante de Rodrigo, porque tiene una cosa que es el desborde que no la tiene Rodrigo. Rodrigo igual, eso que se decía siempre, sabe jugar mejor al fútbol. Está bien, pero yo a Rodrigo, al mejor Rodrigo, no lo veo titular del Real Madrid.
Pasa una cosa, que fíjate que citáis a todos y todos de balance ofensivo. El equipo está atacando muy bien, lleva 21 goles contra el siguiente, creo que es el Valencia, que lleva 11. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo en fase ofensiva, todo el equipo... lo está haciendo muy bien. Entonces todos se ven premiados porque entran más en juego, porque juegan con más confianza, porque tienen más opciones de gol, porque es como cuando un equipo defiende bien. Si todo el equipo defiende bien, dice, joder, qué buenos centrales tenemos, ¿no?
Sí.
Pero este equipo es evidente que tiene una vocación ofensiva muy buena, que tiene mecanismos para atacar muy buenos y que además tiene la confianza de ir al ataque. Y todos los que habéis citado, fíjate, Asensio hace un hat-trick por primera vez, Vinicius lleva más goles que nunca, Benzema evidentemente no hay ninguna duda, Jovic ha jugado bien aunque le ha faltado el gol, Rodrigo parece mejor de lo que es. Todo esto no pasaba el año pasado porque el equipo no tenía ese balance ofensivo en conjunto.
Bueno,
correcto. Y hay un tío que no lo podemos olvidar y estamos ya con el programa avanzado. Ese Alaba es un fichajazo, ¿eh?
Sí, señor. Lo es. Ese ¿cómo tipo... saca la pelota?
Oy. Dulcísimo, ¿eh?
Sí, sí. Es como tener un centrocampista incrustado ahí detrás.
Eso es lo que más me llama la atención, la tranquilidad que tiene con el balón. Pero, por ejemplo, el primer elogio que se llevó Ancelotti es que es muy valiente y que puede tener la defensa en el centro del campo. Que eso parece mentira, pero al que el central que es valiente de verdad, que se fía de su velocidad, es el que manda a los compañeros hasta el centro del campo, a apretar arriba.
Pues el Madrid líder, ¿eh? 16 puntos. 5,
no es legal.
5 ganados y 1 empatado. No está mal, ¿eh? El arranque del Real Madrid. Insisto, en este periodo que llama Guas de entreguerras, de momento, este periodo no está mal. O sea, es un periodo de entreguerras, pero...
No está mal, no, está muy bien.
Por eso te digo, por eso te digo.
Y además de esos 6 partidos, 4 fuera y 2 en casa.
Sí, sí. Lo recordaba ayer Ancelotti, sí, sí.
Claro, ahora tiene otro partido en casa en Liga con el Villarreal, que es otro equipo que en teoría le va a exigir algo más que el Mallorca. Y donde el Madrid tiene que seguir, vamos, sumando para cuando lleguen, que llegarán las vacas flacas, ¿eh?
16 el Madrid, 14 el Atleti y 11 el Sevilla, que tiene uno menos, el que tiene que jugar pendiente contra el Barça. Por cierto, ¿se sabe cuándo se juega ese partido?
No.
No tiene...
Sin fecha,
¿no?
Sí. Cuando acabe la liga.
Igual no se juega.
Igual no hace falta.
Se sortea.
Sí, se sortea, punto, como se hacía antes. Gracias, Lama, un abrazo.
Cuidaron mucho.
Venga, hasta luego.
Igualmente.
12:32, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Muchas cosas que contar y mucho que escuchar de los oyentes. Por ejemplo, Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están escribiendo al 637-230010, también al Twitter del partidazo y también al Instagram del programa. Decía un oyente, grandísimo Ancelotti, qué bien gestiona el vestuario y qué bien juega el equipo con él. Un 10 para Carleto. Estoy totalmente de acuerdo con Lama. Este año me divierte ver los partidos del Madrid muchísimo. No me pasa lo mismo con los del Atleti o con los del Barça. Qué fácil es subirse ahora al barco de Benzema. Queríais que jugara Higuaín, queríais que jugara Morata y ahora todos son halagos. El único que puede subirse a ese barco es Julio Maldini. Otro dice, una pregunta para Lama. A ver si me lo puede aclarar porque tengo dudas. ¿Benzema tiene gol o no lo tiene? En caso de tenerlo, ¿lo ha entrenado? Lo digo porque se ha hartado de decir que era un gran delantero pero sin gol. ¿O esperamos al final de la temporada como con Vinicius? Otro dice, preguntadle por favor a Dani Senabre si sigue pensando que no hay tanta diferencia entre el Madrid y el Barça. Y dice otro oyente, me río de todos los que decían que el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla y que es favorito para ganar la Liga. Ya lo vemos, el juego de los unos y de los otros. Y hay un mensaje para ti, Juanma.
A ver.
Buenas noches, familia. O sea, Juanma Castaño no solo no dobla, como dijo ayer, sino que empieza hoy el partidazo a las 12. ¿Cuánto daño está haciendo Masterchef y la fama?
¿Cuál?
¿Qué razón tiene?
Sí, señor, sí, señor.
Ya tan calado.
Para cerrar con los partidos de las 10 de la noche, creo que hay que escuchar algo que ha dicho Fran Escriba, el técnico del Elche, después del Villarreal 4-1. Juan, ¿qué ha dicho el entrenador?
Hola de nuevo, Juanma, ¿qué tal? Bueno, pues ha hablado y está muy enfadado en sala de prensa. Ya sabes que en la primera parte ha habido una acción en la que Pedraza tenía ya tarjeta amarilla y ha sido delante del banquillo de Escribá, ha hecho una falta dura a Josan. Bueno, Pedrito Martín ha dicho que era clara amarilla. Bueno, vais a escuchar a Escribá, que ha dicho que el árbitro ha actuado de mala fe. Era Muñiz Ruiz y ha dicho que él sabía perfectamente que la acción era de tarjeta amarilla.
Cualquiera se puede equivocar, pero eso no es equivocarse, eso es mala fe. Creo que nadie, absolutamente nadie, tiene duda que si Pedraza no hubiera llevado amarilla, se lo hubiera sacado. Y nadie hubiera protestado. A partir de cualquier análisis que se haga de gran victoria, goleada y tal y cual, me parece una mentira. Y si se hace desde ese punto de vista, será mentir al que no haya visto el partido.
Expediente al canto. Si estuviera foto, lo diría. Sí. Seguro, cuando dicen eso, seguro.
Rajadita.
Recuerdo que es una acción justamente cerca del banquillo del Elche, que Escribá ve a 2 metros... Y es una entrada en la que Alfonso Pedraza ya no tiene ninguna opción de jugar la pelota y derriba al jugador del Elche.
12:35. Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego.
Espera, Juanma, déjame diga que luego, para rizar el rizo, ha hablado Emery sobre el tema y ha dicho que el árbitro ha sido muy inteligente, que sabía que la primera amarilla era un poco light y que por eso no lo ha pasado.
Me molaría que le abrieran expediente a Unai Emery, por llamar... No hay que hacer valoraciones sobre la capacidad de los árbitros.
Es una manera de admitir un favor, está bien, Emery.
Sí, elegantes.
Sí, sí, tal cual. Ahora sí, hasta luego, Juan.
Un abrazo.
12:35, hora menos en Canarias. Enseguida, más partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90€. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork, mejor es posible.
Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor?
Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero?
Cariño, el ventilador.
¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Un chico, guapete, persigue a una chica, bastante pibón también, con un zapato en la mano. De repente se para. Vaya coche ese de ahí, ¿no? Y encima es híbrido enchufable. ¿Quién quiere una zapatilla?
Eso es ahora la Cenicienta.
Las historias cambian y el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esa realidad me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:40, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Ahora mismo el mundo se divide entre los que están con Koeman o los que están con Laporta. ¿Con quién están ustedes? ¿Con Koeman o con Laporta en esta batalla? Esta mañana Koeman tenía que dar rueda de prensa. La habitual, antes de cualquier partido del Barça. Mañana juegan Cádiz el Barça, 10 de la noche, Cádiz Fútbol Club Barcelona. Y resulta que cuando se ha sentado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del equipo azulgrana, se ha puesto unas gafas, ha sacado un papel y ha leído un comunicado de 3 minutos. Resumido esto.
La situación financiera del club está vinculada a las actuaciones deportivas y viceversa. Tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Quedar en un alto ranking en la Liga sería un éxito. En la Champions League no se puede esperar milagros. El proceso en que nos encontramos se merece ser incondicionalmente respaldado. En palabra y en hechos.
Esto es básicamente el titular de lo que ha dicho. Si quedamos en un alto ranking en la Liga, bien. No esperemos milagros en la Champions League. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
No ha admitido preguntas después. Se ha levantado y se ha ido, ¿no?
Exacto. Después de leer este comunicado, este texto de 3 minutos, se ha levantado, ha abandonado la sala, igual de serio que ha aparecido. Es que ha sido insólito, absolutamente inesperado. Estábamos grabando unos cuantos periodistas la entrada de Koeman en la sala de prensa y yo, la verdad es que me ha sorprendido verlo aparecer con una hoja de papel y unas gafas de pasta en la mano, que no es habitual. Ha tomado asiento y cuando el responsable de prensa ha anunciado que Koeman iba a leer un comunicado sin admitir preguntas, se ha hecho el silencio, nos hemos mirado todos y el primer pensamiento es que Koeman dimitía, que se iba. Después ha empezado a leer su texto, su discurso de 3 minutos, y al terminar pues se ha levantado y se ha ido. Detalles de este comunicado. La intrahistoria. Nadie se lo esperaba, tampoco el departamento de comunicación. Koeman les ha avisado 15 minutos antes de salir en rueda de prensa. El comunicado solo representa a Koeman. Aparte del departamento de comunicación, también lo sabían los 4 capitanes, los ha avisado después del entrenamiento. Y con Laporta no ha hablado. Con Laporta han hablado los responsables de prensa, son los que han informado al presidente de las intenciones de Koeman, y presidente y técnico no se han comunicado en todo el día. El comunicado de Koeman demuestra que se siente solo, ahora lo escuchábamos, pide respaldo incondicional con hecho y con palabras, y mientras que Laporta cree que tendría que habérselo ahorrado, hay algún vicepresidente que en privado te reconoce que es una postura incluso inteligente de Koeman para intentar calmar las aguas, evitando preguntas de los periodistas.
Yo no sé si Koeman intenta calmar las aguas o intenta que le echen de una vez. Puede ser cualquiera de las cosas. La reacción de Laporta. Laporta está en Huelva porque allí se ha celebrado un congreso, se está celebrando un congreso de las peñas del Barça de Andalucía, de Ceuta y de Melilla. Las reacciones han sido estas. Primero, primera hora de la tarde, nada más que leía el comunicado Koeman, decía esto.
Bueno, nos hemos enterado a última hora que pretendía hacer este comunicado y bueno, él tiene la obligación de acudir a las ruedas de prensa y es muy libre de contestar las preguntas o de manifestarse como él considere en la rueda de prensa. Yo pues respetar la decisión del entrenador, pero lo hemos sabido bueno poco antes de que fuera a decirlo, como los capitanes. Creo que ha sido así.
Ha salido a dar una vuelta, Koeman, esta tarde. Le estaban esperando las cámaras, los micrófonos en las puertas de su hotel, y ha hecho esta reflexión a última hora de la tarde.
Yo no quiero, ¿sabes qué pasa? Que lo que no quiero es agravar esta situación. Has de entender que como presidente tengo que decir que bueno, tranquilidad, todos cometemos errores y creo que bueno, que tenemos que tener máxima comprensión entre nosotros en estos momentos de dificultad que tenemos en el club. Vamos a tener que decidir todo lo que se tenga que decidir en bien del Barça, pero en principio presidente sigue siendo el entrenador del Barça y estamos con él.
Dice Koeman, Laporta, todos cometemos errores, con lo cual se supone que interpretamos que para Laporta lo que ha hecho Koeman hoy es un error. Ha cometido un error leyendo ese comunicado. A esta hora creo que había una cena para cerrar ese congreso de peñas del Barça en Andalucía, en Ceuta y en Melilla, muy cerca de Huelva. Hay un compañero de la cadena COPE de Huelva, Nacho Molina. Hola, Nacho, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Ya se ha ido Laporta de la cena o todavía está
allí? No. Está ahora mismo, todavía no hemos llegado ni a los postres. Hace momentito, pues, la cena empezaba escasamente hace hora y media. ¿Sí? Después de que se haya dirigido a todos los peñistas, aproximadamente hay un centenar de peñistas de Andalucía, de Ceuta y de Melilla, que llevan todo el día con él porque ha venido a explicarles la nueva estructura que quiere el Barcelona con respecto a ellos, en el que no quiere intermediarios, y también se ha referido a la parcela deportiva, en cuanto a, en ese discurso a los peñistas, donde ha manifestado que este escenario lo tenían previsto que pudiera pasar antes de que comenzara la temporada, pero que no tengan ninguna duda que el Barcelona saldrá de esta situación, aunque ahora mismo dice también que paga un 40% más de salario que ningún equipo y el rendimiento no es el idóneo. Eso lo ha dicho a los peñistas y todavía, como digo, está en este hotel Martín Alonso Pinzón. Esta tarde se ha bañado incluso en la playa aquí en Mazagón. Y se va a quedar aquí esta noche y mañana partirá hacia Cádiz. Y aquí al lado mía tengo además al organizador de este encuentro, Rafael Pichardo, que es el presidente de la Federación Andaluza de Peñas Barcelonistas y que ha estado y que va a seguir ahora porque nos va a atender y se ha levantado de la mesa, pero va a seguir cenando con Jan Laporta porque ha estado toda la noche junto a él. Aquí está conmigo, Rafael.
Hola, Rafael, muy buenas.
Sí, buenas noches.
Buenas noches. Está usted, le agradezco mucho que se haya levantado de la cena para atender al partido. Estaba cenando al lado de Laporta, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y cómo está? ¿Cómo le ve?
Pues, hombre, está tranquilo, ilusionado y cree que puede revertir la situación. La situación sabemos todos que es complicada, pero que él nos ha transmitido mucha ilusión y que está dispuesto a revertir esto. Saber que el proceso a lo mejor es largo, pero que de momento no está transmitiendo mucha ilusión.
¿La gente le está pidiendo que eche a Koeman? ¿Hay esa sensación en la cena?
No, en la cena no hay esa sensación. La cena ha sido más bien, él ha venido a explicarnos el proyecto que el club, en este caso su junta directiva, tiene con el movimiento peñístico, y entonces es lo que ha venido a explicarnos y a transmitir. Ese ha sido el motivo principal de la jornada, aprovechando que el presidente venía, que el equipo jugaba mañana.
Sí, hombre, pero luego ya sabe usted que siempre hay comentarios por ahí, cuando está uno más distendido, pues le dice algo, ¿no? De la que
sí,
pasa
no,
la puerta y
eso
tal.
De verdad, lo digo de verdad, absolutamente sin ocultar nada, por lo menos de lo que yo haya escuchado y he estado, ya te digo, las 6 horas con él.
Sí, sí.
Que casi no, menos el tiempo que se ha ido a la playa, he estado con él todo el tiempo. Y vamos, no nos ha transmitido esa sensación.
Pero no le ha notado cabreado con lo de Koeman de hoy.
No. La verdad, se lo digo con toda sinceridad.
Vale. ¿Cuántos son cenando esta noche? ¿Cuántas peñas
pues
hay
estamos
allí?
Aquí estamos la federación completa de Andalucía, Ceuta y Melilla, que son todas provinciales, y después tenemos también unos 50 comensales de la provincia de Huelva, 17 peñas de Huelva y todas las peñas de y las provinciales de Andalucía.
¿Tienen mejor feeling ustedes con Laporta que con Bartomeu, por ejemplo?
No, nosotros siempre hemos tenido feeling. Hombre, con Laporta siempre, en lo que es particular a mí, yo he tenido feeling siempre con el presidente Laporta. Pero yo he tenido feeling con todos los presidentes que tenía. Yo llevo el movimiento peñístico, ahora me toca la labor de ese presidente, pero yo con los anteriores también he tenido una labor fantástica, con Bartomeu inclusive, pues estupenda.
Oye, he tenido... el señor
nuestra, que... labor, nuestra labor es transmitir con el club, con el que esté con el club, y seguir con el club y apoyar al club en todos los sentidos y,
vale.
Y para adelante.
No, le decía que ha pasado una cosa, justo antes de empezar a cenar, cuando llegaba a la puerta del restaurante, el señor de las Peñas de Huelva ha visto allí unas cámaras y unos periodistas y miren lo que ha pasado, escuchen.
Sí, no, no.
¡Que no, hombre! Que no, hombre, estén aquí. Que no queremos periodistas de ningún lado. Que no.
Palomo, que soy palomo todo. Aquí vaya a venir, trae a ver a...
Se llama Rosendo y decía que no quería periodistas de ningún lado, que somos todos unos palomos.
Bueno, yo en primer lugar lo que pido disculpas en nombre de la Federación Andalucía Aceite de Melilla, de Peña Barcelonista, pido disculpas en este caso por las palabras de Rosendo, que yo por lo menos no las comparto, ni mucho menos.
¿Le va a meter algún partido de sanción? Sí, ¿no?
No, hombre, intentaremos. Él tiene 81 años, una persona muy vehemente.
Pues tiene fuerza, ¿eh?
Sí, y está... Y además, muy barcelonista, muy impetuoso, pero el tema de la prensa de verdad lo lleva muy mal.
Lo lleva malo de la prensa. ¿No sería que estaba viendo al Madrid y el Madrid estaba metiendo goles sin parar?
No, de verdad no. Yo me he enterado que el Madrid iba ganando por 3-1 y después me he enterado que ha quedado 6-1, me parece.
Sí.
Al final ya nada.
Ha sido lo peor de la cena, supongo, ¿no? Saber el resultado del Madrid esta noche.
No, porque sabemos que el equipo Madrid tiene un buen equipo, tiene eso, y nosotros estamos en reconstrucción, y en fin, tampoco podemos hacer...
Vale.
Esperemos que cambie el tiempo, vale. El tema.
¿Hay baile ahora cuando acabe la cena o no?
No.
Vale.
No, el presidente ha venido en tema de explicarnos una jornada de distensión, pero explicarnos sobre todo el tema peñístico, ya le digo, y encima cenaremos, hemos empezado muy tarde, porque hemos terminado muy tarde de comer y de la reunión que hemos tenido anteriormente, y después ya pues, terminaremos y vale. Nos iremos a tocar serena.
Pues Rafael Pichardo, le agradezco mucho que se haya levantado. Vaya otra vez con la puerta a cenar. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Nos quedamos ahí pendientes, Nacho Molina, por si sale la puerta y dice algo a la salida de esta cena de las peñas, porque ha hablado ya dos veces durante la jornada de hoy, pero la puerta no regatea nunca una posibilidad de declaración. 12:50. ¿Qué os parece el panorama, David? ¿Tú qué crees? ¿Que Laporta, que Koeman ha pedido unidad o que Koeman ha provocado prácticamente que salte todo por los aires?
Bueno, yo sí que aplaudo el comunicado de Koeman. Yo creo que se equivoca. El único error de Koeman es que no atienda las preguntas de los medios de comunicación.
Si no tiene nada que...
Pero lo del comunicado me parece bien. Yo creo que es normal que Koeman esté cabreado y mosqueado cuando ayer el asesor del presidente en TV3 raja contra Canut y contra toda la prensa que supuestamente defiende al antiguo régimen, entre comillas. Cuando hace una semana el responsable económico del club dice públicamente que echar a Koeman no sería un problema económico para la entidad. Cuando día sí día también Laporta, disfrazado de un streamer de Hacendado, hace vídeos cutres infames pidiendo apoyos y pidiendo cosas extrañas que no vienen al caso.
¿Streamer de Hacendado?
Bueno, que me parece muy cutre, con un teléfono móvil, sin micrófono.
Hacendado es cojoludo.
Efectivamente, voy a decir una cosa.
No
volvamos a poner lo de Hacendado en tono peyorativo, porque estamos ante una de las empresas más importantes de este país y hace cosas buenísimas y da trabajo a mucha gente.
A muchos.
Lo creo.
Así que rectifica.
E invierte
una marca blanca.
Eso es, marca blanca, vale.
E invierte en el fútbol, sí, eso es. Y en
correcto.
El deporte en general.
Sí. No, bueno,
debería invertir en la COPE, por cierto.
También.
No sé si invierte en Mercadona. ¿Se anuncia en la COPE?
Ojalá tú.
Pues debería, señor Roch, hay que invertir en la COPE, venga.
No, y digo, es normal que cuando le tiran balas desde todos los estamentos del club, el tío diga, oye, basta, si me queréis echar, echarme, pero no me estéis mareando. A mí me parece correctísimo lo que ha hecho Koeman, que se sabe sentenciado y que sabe que sigue en el club porque Laporta no tiene sustituto. No porque no tenga la pasta para el finiquito, que creo que la tienen o la encontrarían. Creo que el problema es que no hay sustituto claro para suplir a Koeman.
Pero así lo interpretas tú, David, porque mira, creo, antes se pregunta Juan Magno, no sé si
y
es
porque
que quiere...
creo, Santi, además que lo que dice es cierto. Por mucho que ahora me digáis, y tú me dirás que tiene mejor plantilla de la que parece, para mí son muy malos. Y es el peor Barcelona que yo recuerdo de los últimos 10 años.
El Barcelona tiene una plantilla mucho mejor de la que se piensa su entrenador. Eso lo utiliza él como una excusa fantástica para no hacer autocrítica nunca. Además manda un mensaje a la vez de desconfianza absoluta al grupo. Y yo creo que a lo que decía Juanma antes, cuando decía, es que no sé si es que quiere que le echen o no, olvídate, o sea, el ego que tiene Koeman es completamente contrario. De hecho, él es lo que está pidiendo es tiempo. Ya lo pidió después de París, lo ha vuelto a pedir hoy diciendo que que hay reconstrucción, jugadores jóvenes, etcétera. Está limitando completamente toda la presión que pueda tener el equipo, la que pueda tener él, justificando cualquier clasificación, esto es inaudito, en Liga como válida, con tal de estar arriba, no dice ni Champions, diciendo que no tiene ninguna posibilidad, que no se pueden hacer milagros en Champions, es decir, que lo de Champions, pues casi que mejor salgo con los suplentes, casi. Y lo que está haciendo realmente es justificarse todas las carencias que tiene el equipo y justificar desde que ya ha llegado, no ha sido capaz de construir absolutamente nada en el Barcelona. Y lo único que, donde él, el único arma que tiene ahora mismo es en los medios, porque para eso es valiente, ¿eh? Es capaz de encarar al presidente, es capaz de crearle cualquier problema, es capaz de justificar lo injustificable.
Bueno, pero es que el presidente le encara a él.
Sí.
Es decir,
sí.
O sea, el presidente también está...
El presidente ha cometido un error muy grave. El presidente ha cometido un error muy grave. Económico. El presidente y su junta han cometido un error muy grave porque no confiaban en Koeman en ningún momento. Y si eso sucede, tú no puedes iniciar un proyecto sin la confianza de tu entrenador. Entonces, el presidente, si vas a confiar en él... Si no confías, tienes al menos que disimularlo, porque es tu entrenador. Pero lo normal es que si no confías en él, hubieras destituido nada más llegar, que es lo que te nacía.
Pero ahora, lo que es evidente después de hoy es que se lo va a cargar. O sea, sí. Eso ya es una cosa que es que se nota. O sea, solo hay que escuchar a uno y a otro.
Yo creo que tenía ganas, si debió y tenía ganas de cargárselo en verano, ¿cómo no ahora viendo que el equipo se deteriora día a día?
A todo esto hay que decir que le piden que juegue Ricky Puig, que le piden que ponga un tití, que le exigen que juegue con un 4-3-3. Es que macho, es un no para. Es decir, quiero un monigote, una marioneta que haga lo que yo le digo, chico, pues no. Págale que se vaya.
A ver, espera, Paco.
La Porta se casa con Koeman porque no hay otra. Pero estaba cantado que se iban a divorciar a los pocos meses. Yo creo que la relación está tan envenenada y que todas las autopistas de comunicación que debe haber entre un presidente y un entrenador están fracasando. No sé quién tiene que ser, si Mateus, si el otro, el de la moto, así, el que sea. Todos los que están en medio están fracasando, porque eso está podridísimo. Que a estas alturas todo el mundo está equivocándose. Se equivoca Laporta y Koeman. Y para mí hoy el error de Koeman es decir, como si un niño le dice a sus padres, yo con sacar un 5 vale, a mí no me pidáis más. O sea, dicen, la Champions nada que hacer, olvidaron. Y en Liga con quedar arriba.
Por algo así no, echaron a Schuster del Madrid, ¿eh?
Por decir que no claro, se podía
ganar. Es que le echaron esa misma tarde a Schuster por eso. O sea, yo creo que un entrenador del Barcelona no puede decir, aunque lo piense y sea seguramente la realidad, no puede decir.
No, que es la realidad.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tiene más plantilla para jugar y para hacer más cosas.
Lo dice, Roberto porque sabe que lo van a echar. Schuster no lo sabía, a lo mejor. Este lo sabe. Se lo han dicho públicamente y en privado.
Pero tú no puedes estar echando... O sea, a mí lo que ha dicho hoy, si lo dice fruto de una conversación con los periodistas o de una entrevista y tal, pues oye, es lo que piensa y ya está. Pero salir hoy con un comunicado, no contestar, que Laporta te diga por la tarde que se acababan de enterar, que esto es un poco estrategia del club, supongo que todos tienen que remar en el mismo sentido. Es decir, no, es que le encara a Laporta, es que Laporta le encara... Ya, pero es que Laporta es el presidente. O sea,
Koeman no tiene y no ha tenido nunca estrategia de club. Koeman ha tenido siempre estrategia de Koeman. Y a cada rueda de prensa donde ha ido, lo que ha hecho es trasladar siempre lo que él quería y lo que fortalecía sus intereses. Si ganaba, porque contaba que todo bien. Y si perdía, porque el problema era de algún sitio. Del árbitro, del tal, de la plantilla, de no sé qué. Hace un año, por estas fechas, acordáis que el Barça tampoco empezó bien, y hablábamos de que, hombre, es que claro, es que está solo Koeman en el Barça. No tiene una junta directiva, no tiene una dirección deportiva, no tiene nada, y lo poníamos como una víctima. Ese es el escenario ideal para Koeman, el poder hacer lo que quiere, mandar el mensaje que quiere, y cuando se pierde, tratar de confundir y de desviar la atención de lo que está pasando.
Yo es que
estoy
de acuerdo con muchas de las cosas que dice Koeman. O sea, de acuerdo.
Te lo juro,
por muy cruel que suene, te lo digo de verdad.
Ha salido Messi y Griezmann, ¿eh? Pero digo porque sigue teniendo cada año peor plantilla.
Pero lo que dices... Palmario.
Claro, pero es que hay dos cosas. Si lo primera, tú estabas en las épocas que yo me voy a referir. Esto pasa hace unos años y el incendio te ha apagado. O sea, aparece un tío con un Van Gaal, aparece cualquiera de estos con un papel y la prensa se ha desplazado allí y no habla y todavía están, estamos en el Camp Nou todavía y encerrados todos. Pero esto pasa desapercibido, que jijaja. Y luego, oiga, lo que dice el tipo es que es tal cual lo explica.
Sí, perdona, es que lo de enfrente, ahora, lo del otro lado es, voy a renovar a Messi... Vamos a intentar fichar a Neymar va a venir Haaland. Pero por favor, hombre, pero si es que...
Vamos a jugar como el Barça de Guardiola.
Claro, sí, sí. Laporta, y a recuperar la... Laporta, pero si no hay para coger un avión.
Se ha quedado una pancarta, querido, en Madrid. Lo demás, ¿dónde está la gestión de esta junta directiva y de estos tíos tan extraordinarios que seguramente lo son?
Pero ojo, pero es que seguramente no se puede hacer más. Es decir, pero lo que no debió hacer Laporta... No, yo creo que debe estar eso, o sea, arrasado. O sea,
sí, pero mira, cada uno el entrenador de vuestro equipo a ver si le toleraríais, por ejemplo, claro. Si lo piense, si Ancelotti sale diciendo que
no puede
¿pero
ser,
¿cómo vais a pedir la Champions?
No, no, pero si esa es
si
otra cosa, es otra cosa
y me habéis traído a Camavinga.
Pero si tú ayudas a perdona, Paco, esa es la reacción cuando ya te están dando mañana, tarde claro, y noche exigiéndote que juegues con el 4-3-3,
que se equivocan los dos.
Claro, pero es que yo creo que no está bien hoy lo de Koeman. Pero lo de Koeman de hoy ya es está desquiciado. Es que es una persona desquiciada.
En verano le dicen a la cara a Koeman, se lo dice Laporta, le dice: dame 15 días y si no encuentro a otro,
claro,
sigue.
Claro, hombre, por favor.
Al final no fueron 15 días, fueron menos. Hoy a Koeman lo han intentado convencer de que al menos aceptara preguntas, pero
vale,
se ha negado.
Perdona una cosa, Elena, pero también te digo una cosa. Eso de Koeman también es un error por su parte.
No, hombre, que le
porque
pague, ¿eh?
Porque si tú tienes una mínima categoría, no puedes exponerte a eso. O sea, tú no puedes estar en un club donde el presidente te ha dicho: voy a buscar otro y si no aparece, sigues. Yo le digo: no, perdona, vete a buscar otro, ya está.
No me pagues el finiquito.
Claro, pues bueno, a veces hay que renunciar en la vida.
No, pero si crees, Koeman, si crees que
ya
tú
le
puedes...
otra cosa, yo te lo juro.
Pero si tú crees que en tu segunda temporada puedes hacer un buen papel en el Barça,
da igual,
y confías,
Elena,
en ti...
Elena, pierdes la dignidad. En el momento en el que tú te pones en ese segundo plano...
Es su sueño, ha dejado Holanda por el Barça.
Yo no lo veo así, claro. Yo veo que es un sueño que lo quiere cumplir y que quiere intentarlo.
Le han pisoteado a un tío que es leyenda del Barça. Es que este tío consiguió la Copa de Europa para el Barça.
La primera.
Cuenta, el presidente está en su segundo mandato, se tiró 6 años.
Entonces, ¿os dais
señor,
cuenta?
Cuando llega, acabo un segundito, Sánchez, sí. Cuando llega el Barça, sabe lo que tiene. Pues parece ser que lo económico no tiene ni puñetera idea, pero vamos, ¿dónde está el plan? Es que lo que cualquier persona normal que llega a dirigir al Barça en estas circunstancias, oiga, esto tiene que ser una balsa de aceite.
¿Qué decías, Sánchez?
Que es complicado por los... Vale.
Perdón. Sí.
Digo que si os dais cuenta que el objetivo de Koeman lo ha cumplido desde el momento que estamos debatiendo de todo menos de lo que pasa deportivamente en ese equipo, de lo que pasa en el campo, de todo menos hablar de que es un equipo triste, sin estilo, desmotivado, un equipo pobre, un equipo que ya tiene un entrenador de año y medio y que no se sabe a lo que juega, que salvo 2 meses y medio de la temporada pasada, que lo dije yo el primero, que lo estaba haciendo francamente bien, no ha vuelto a parecerse a un equipo competitivo.
Porque lo han vendido a 2 estrellas.
No,
este año.
Te voy a decir, no.
Sí,
porque
sí.
No es un arquitecto, porque jamás ha sido capaz de elaborar y de construir un proyecto.
Y el año de
Setién
fue culpa de Koeman también.
El año de Setién es que. Estás hablando de entrenador.
No, estamos hablando que es un problema
Setién
estructural, no de entrenador.
Y de Koeman, estás hablando de entrenadores, Setién y Koeman, que jamás debieron entrenar al Barça. Porque no hicieron méritos y no eran los mejores entrenadores o en el grupo de los mejores para entrenar al Fútbol Club Barcelona.
Tiene que ser
Cruyffistas,
querido.
Entonces, puede pasarte,
ese es el problema.
Puede pasarte que fracasen, que es lo que está pasando.
A ver, dime un nombre de un técnico al cual tú verías, no me digas Guardiola, digo que tú verías entrenando a un Barcelona al cual le dicen que tiene que jugar con un 4-3-3, que tiene que jugar Riqui Puig, que no toque mucho las narices, que te vendo a tus
es que
dos
eso,
estrellas.
Sabes que te digo que sí. No me lo acabo de creer. O sea, tú puedes...
Créetelo.
No te lo digo yo, que no, es que no te lo creo, te lo cuento yo.
O sea, no es que no me lo acabo de creer. No me acabo de creer que haya un entrenador que vaya a poner el sistema que diga el presidente o el jugador
pero
que diga no sé quién.
Pero
o sea,
si organizaron una comida. Organizaron una comida con medios de comunicación
con todo el club.
Y en esa comida se filtró una comida, no, un desayuno, y en ese desayuno se filtraron que querían renovar a Koeman, pero que le querían renovar con una serie de condiciones, y esas eran las condiciones. Eso pero fue lo que se dijo, ¿no, Elena?
Sí, sí.
Pero ¿en qué
el
cabeza?
4-3-3, el sistema y el ADN estilo de juego Barça, los resultados evidentemente, y luego jugadores que consideran que son estratégicos como Riqui Puig o también un Titi, que tenían que darle
un
más
Titi, minutos. Tócate los pies.
Yo creo...
a casa. Pues entonces el entrenador a casa. No,
bueno,
no
pues págale, Roberto, ¿cómo
no,
que a casa?
No tiene que salir a la rueda de prensa.
Roberto, no te hagas líos.
¿Quiénes han recogido dinero? Zidane en el Madrid, Puyol en el Barça. ¿Por qué? Porque han sido clubes que han tratado bien a estos jugadores.
¿Le va a faltar dinero a Koeman?
No, no le va a faltar. Pero bueno, perdón, no 6 millones a la Federación Holandesa, que por cierto le tendrán que pagar si le echa.
Yo puedo entender que una comisión deportiva en algún momento determinado coja un entrenador, trate de hablar con él y de decirle, oye, mira, aquí jugamos 4-3-3, aquí nos ha ido bien siempre con ese sistema. Oye, este chico Riqui Puig no es como para tenerle ahí, pero yo no puedo, o sea, no me creo yo que estén tan majaras el presidente de la comisión deportiva para sentar a Koeman y decir, mira, te vamos a renovar si juegas 4-3-3, si juegas Riqui Puig, si juegas no sé qué.
Pero es que Santi, esto no lo filtra Koeman, lo filtran desde el club.
Claro. Yo te digo que eso yo no me lo creo. Pues bueno, eso
pero,
es de majadas.
Pues entonces, pues entonces, entonces pues créetelo, la directiva claro. miente a los periodistas. En
no
ese
lo
desayuno.
Sé, yo te digo, Elena, que no puedo creerme.
Que sí que lo dijeron, Santi.
Pero que lo dijeron, Santi.
Lo dijeron, Santi. Le dije, vamos, ya le diremos no, que te inviten sería, al próximo desayuno.
Pues eso sería uno de esos avalistas que hay por ahí. Que
no, dicen, no. Eran los de Laporta. Y el propio Laporta.
No había avalistas.
No había avalistas.
Si no estaba en la reunión que estás
pues
contando,
igual,
Juanma, en la
que
reunión
sucede...
que cuentas, escúchame, sí. En la reunión que cuenta Juanma, no estaba Laporta. Irrumpió allí como
apareció de repente.
Media hora.
Apareció claro. De repente. Una reunión que se organizó película. A espaldas del Departamento de Comunicación del Barça, que la organizó el jefe de prensa de Laporta, con los medios más afines para él, y ahí se dedicaron a filtrar eso. Eso fue una reunión de filtraciones, no fue una reunión de nada más. Una reunión de filtraciones.
Porque entonces hay mucho que arreglar dentro, ¿eh?
Claro, no, entonces están majaras. Entonces, ¿están majaras? Totalmente. Porque si pretende gente con traje decir lo que tiene que suceder en el campo, mal vamos.
Sigue a todo esto, hoy se ha publicado otra entrevista de Koeman en Holanda.
Joder, yo creo que se hizo, no puede hacer tantas. Hizo, es que no puede hacer tantas entrevistas.
Bueno, no, se hizo 24 horas después del partido contra el Bayern en el restaurante Botafumeiro, donde últimamente pasan muchas cosas, y deja también tres titulares. Dice que Messi lo ha disfrazado todo, que nadie debe sentir lástima por él y que solo se iría del Barça si no tuviera el respaldo del vestuario y que esto todavía no ha pasado.
Bueno, por lo menos ahora no hay flechas hacia la puerta. Es que Janssen, el representante, le llamó hipócrita.
No han vuelto a hablar, por cierto, Janssen y Laporta, no sé. Porque el otro día le pregunté al representante y me dijo que no tenía noticias.
Otra vez Koeman dijo que el presidente tiene que estar callado. Es que se pegan flechazos, es que es un divorcio.
El vestuario debe ser un vestuario que no tiene mucha personalidad, en el sentido de que no se ofende mucho.
Está abrumado, Santi.
Pero una cosa, pero Santi, el capitán Gerard Piqué dijo después del Bayern, esto es lo que hay.
Sí,
y Koeman le dio la razón, pero quien empezó a dejar esta célebre frase fue Gerard Piqué.
Sí, sí, le dais palos a Koeman y resulta que le mete 0-3 el Bayern de Múnich al Barça y el capitán dice, esto es lo que hay.
Claro, empezó él y Koeman le preguntaron, ¿comparte la opinión de su capitán, de Gerard Piqué? Y dijo, sí, esto es lo que hay.
En este programa fui yo el que dije que no entendía lo que había dicho Gerard Piqué. Porque siempre es un tipo que cuando habla da gusto escucharle.
Bueno, a veces.
En el sentido deportivo, déjame matizar. Y
yo voy en lo deportivo también.
Y entiendo, a mí no me pareció bien. Dicho esto, yo lo que te quiero decir es que si ese vestuario tuviera un poquito de autoestima, si ese vestuario tuviera más personalidad, ya habría perdido, que yo creo que ha sucedido ya, la confianza en Koeman. Te lo digo porque desde el momento en el que dice que no podemos luchar por nada, desde el momento que dice que Messi tapaba todo...
Sí, pero Gerard Piqué lo reafirmó también.
Si yo tengo una camiseta del Barça, un dorsal, a mí me está ofendiendo ese tío.
Pues el
que
capitán...
es además mi entrenador y el que teóricamente tiene que sacar de mí el mejor rendimiento, que empieza por motivarme al 100% para la competición.
Pues uno de los capitanes le compró el discurso, Cañete.
Bueno, pues vamos a
error, hacer error, Ciro, error.
Pero digo que...
¿Sabes lo que me pasa? Que me parece que muchos jugadores están muy calentitos con esta tempestad. Pues dice, mientras esté la tempestad por ahí, yo no me mojo.
Es que no hay un único malo en esto.
No. Que no, claro, hombre. Esto
son
es
malos todos.
Claro, claro que no hay
humor ahí dentro. Pero mira, Koeman lo explica. La situación económica afecta a todo, al talento que hay en el equipo. Si es que yo creo que lo ha argumentado perfectamente.
Pero eso es normal, pero el primer bombero es el presidente.
Pero esa es una frase estupenda. Para desviar que el equipo del Barcelona tiene muchos internacionales y que no eres capaz de hacerlo rendir.
Sí.
Esa es una frase estupenda.
Pero, Santi,
no hay dinero,
esta
no hay
plantilla,
talento,
esta plantilla del Barça no es la peor plantilla del Barça de los últimos 15 años.
Yo no la comparo con la plantilla.
No, pero te pregunto, ¿es la peor de los últimos 15 años?
No,
te
voy a contestar. Esta plantilla del Barça es un equipo de fútbol que tiene determinadas condiciones para jugar al fútbol y que si explotada al 100% no le da para ganar la liga, no le da para ganar nada, todo el mundo va a decir, pero esto es un buen entrenador porque consigue el máximo rendimiento, lo que pasa que no tiene herramientas. Pero esta plantilla que vemos en este momento da lástima jugar al fútbol. Y los jugadores, excepto Sergi Roberto, alineación titular frente al Bayern, que fue internacional en su día, y Piqué, que no quiere serlo porque si no estaría, todos son internacionales y por selecciones que no son baladí. Sí. Por Alemania, por España, por Holanda, y le hemos visto muchos mejores momentos con su selección, muchos mejores momentos con el Barcelona. Luego tienen un margen de mejora tremendo que el entrenador no es capaz
está muy
de sacarlo.
Bien, está muy bien, pero es la peor plantilla del Barça en los últimos 15 años.
Y tanto.
¿Vale? O sea, todo tu discurso es muy extenso, por cierto, y está muy bien. La peor plantilla del Barça de los últimos 15 años.
Y por cierto,
y se le exige exactamente lo mismo que a la mejor.
Va, hombre, no
sí,
le
sí,
nada.
Sí. Se le exige si jugar bien y ganar. Se le exige jugar bien y ganar. Es simplemente lo que digo.
No, digo que me confirma alguien que estuvo en la reunión, que aquella famosa reunión era para hablar del mercado solo con Alemán. Aparece Laporta y es Laporta en persona quien a la prensa le explica lo de las condiciones de Ronald Koeman para renovar el contrato.
Pero estaba ahí usted, creo, también.
No lo sé, pero el que aparece por sorpresa y lo cuenta... Él es Joan Laporta a los medios que le dice Koeman renovará si es.
Media hora, la última media hora es cuando entra él y empieza.
Y a la semana siguiente, Laporta, en una entrevista en TV3, admite que quizás se expresó mal en alguna reunión con periodistas.
En alguna reunión con periodistas. Pues menos mal que eran los
suyos. A la que se les dijo que no publicaran nada.
Sí. Pero bueno, pero
hasta que llegó él y se enfolló en todo, claro.
Claro, claro.
El bombero tiene que ser el presidente.
Bueno, y a todo esto mañana juega el Barça a las 10 de la noche. Ya nos cuentas mañana, Elena.
Sí, no se ha hablado nada, evidentemente, del partido, pero bueno, una baja más, que es Alejandro Valde.
Y a ver quién
siguen los mismos. Y Ansu Fati ya le esperamos contra el Levante, ya lo vengo diciendo desde hace días, unos minutitos este domingo.
Vale, gracias, hasta luego. Adiós.
Un beso.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Bastante está aguantando Koeman en un club que le ha ninguneado y le ha demostrado que era su tercera o su cuarta opción. Koeman tiene toda la razón. Este año el Barcelona tiene una prioridad que es arreglar la situación económica. La faceta deportiva tendrá que esperar. Laporta es un vendehumo. El señor Koeman tiene a un jugador de 160 millones y a otro de 140 kilos, algo que no tiene ningún otro equipo en toda España. Koeman como entrenador no ha ganado nada. Koeman es escuela PSV Eindhoven. Como buen madridista estoy a muerte con Koeman. Y dice otro oyente, me parece bien que los entrenadores lean un comunicado con su parecer y se vaya además sin responder preguntas. Los periodistas solo vais a montar un circo. Y hay otro oyente del Barça.
Macho, de verdad. Vamos a ver una cosa. Lee el mensaje otra vez.
Dice que le parece muy bien que los entrenadores lean un comunicado con su parecer y se vaya sin responder preguntas, porque solo vamos a montar un circo.
Somos palomos.
Y yo digo, ¿y para qué escucha la radio este señor? ¿Para qué escucha la radio?
Bueno.
Si vamos a montar circos, no pongas la radio.
Porque le gustará el circo, coño.
Porque igual, claro, le gusta el circo de los hermanos Tonetti.
Lógicamente, el que ha montado el circo hoy ha sido Koeman, ¿eh?
Sí. Oye, no, antes de decir lo de Hacendado, un respeto para el circo también.
Sí, es verdad. No, y por cierto, de Hacendado, di lo que quieras, que Mercadona no pone ninguna...
No, que no
se anuncia en ningún sitio.
Bueno, pero...
Que no gasta dinero en publicidad.
Pero invierte mucho en deporte.
Sí, por ejemplo, la Fundación... Pero es que nosotros no hacemos deporte, hacemos radio.
Claro, hacemos circo.
Que lo defiendan en los gimnasios, no aquí, en la radio. Que no, hombre, que no. Un saludo para toda la gente de Mercadona. Más cosas.
Sí, otro oyente del Barça opinando sobre la crisis que vive el club culé.
Buenas noches, soy un culé de nacimiento y hasta la médula. Y estoy a favor de Ronald Koeman. El que tendría que dimitir e irse es Joan Laporta. Mala planificación deportiva y por sus promesas incumplidas. En fin, Ronald Koeman no puede hacer más con lo que tiene. La verdad, no tenemos equipo.
Mucha gente nos escribe conduciendo, ¿eh? Son ruidos de gente que está en camiones.
Copiloto se llama, ¿no?
Copiloto, claro.
Nos escriben,
Tiro, como madridista, ¿quieres, como madridista que eres acérrimo, quieres que se vaya Koeman o se quede?
¿Quién?
Yo quiero que se quede Koeman.
Como buen madridista.
Claro. Pero porque...
Quiero que os quedéis un poquito más vosotros, por favor, un poquito más. Ahora llega Gema Santos. Mensaje, Gema.
Pues sí, vamos con un mensaje de parte de nuestros amigos de Luquia, porque si tú eres de los que nota un vacío, como ahora mismo cuando se han acabado los partidos, que sepas que la diversión continúa en Luquia, con ellos, con sus juegos de casino, desde donde quieras, en luquia.es o, por supuesto, también en sus locales. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Luquia.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida,
pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Esta semana en Día, el filete de lomo de cerdo marinado selección de Día con un 28% de descuento por solo 1,49 la bandeja. Nueva calidad Día, confirmada.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Algún día vamos a emitir para abonados, solo para abonados, lo que hablamos en el momento de las pausas publicitarias, porque forma parte también del programa.
Lo que he dicho yo, sí lo puedo decir, ¿eh?
Sí.
Que os quedéis cortos con la peor plantilla del Barça en los últimos 15 años.
Eso es antes.
Y lo que hemos dicho...
Es la peor de los últimos 25, seguro.
Es que yo no he dicho
lo que hemos
eso.
Dicho el resto, ¿puede salir algo en la radio?
Sí. Que el Barça...
Bueno, tenga... Debería salir en la radio. También
el Barça, la plantilla del Barça en comparación a lo que ha sido el Barça siempre es una plantilla floja, sin duda. Que la plantilla del Barça puede jugar mucho mejor al fútbol si tuviera un buen entrenador, también. Seguro.
Ya está, estamos de acuerdo. Una y cuarto. Oliva, muy buenas.
Tirazo premium sería, ¿no?
Sí, partidazo premium, ¿no? sí. Pues lo tenemos
habría que... Habría que pagar, ¿no?
Pues habría que pagar un euro al mes o por ahí.
Mucho.
Bueno, sí, la verdad es que habría que pagar mucho, ¿eh?
Para las querellas.
Sí, sí.
Eso. Que lo he entendido.
Sí, sí, sí. Que Oliva, 3-1 en 22 minutos le ha bastado al Sevilla para solucionar el partido frente al Valencia.
Sí, es que es lo que ha durado el partido, Juanma. 22 minutos de dominio total y absoluto del Sevilla, también con la colaboración de un Valencia que no se ha enterado del partido porque a los 2 minutos ya había regalado un pase en horizontal de Basa a la Mela, que daba paso a una contra que convertía a Papo en el 1-0. Habían transcurrido 2 minutos de reloj. Y luego hay un error grosero, ¿no? Cómico de Mamardashvili en el segundo gol. Un tipo tan alto, tan grandote, que se come un balón. Primero es Paulista el que se lo come en un centro lateral, luego es el portero. Y en 22 minutos ya había hecho Rafa Mir el tercero. Y al menos el Valencia ha estado digno en el campo, ha estado de pie hasta el final, ha cortado distancias en el marcador, pero en la segunda parte el Sevilla se ha dedicado simplemente a controlar el partido y con eso le ha bastado para, digamos, dar su primer golpe de autoridad en esta liga, Juanma, porque andaba generando alguna dudilla, no parece que el equipo estuviera muy activado y hoy es que ha pasado un ciclón. En 20-25 minutos era un equipo que dominaba con los 3 argentinos arriba, la Mela, Papu mucho más centrado en el campo y Ocampos y se ha llevado por delante al Valencia.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta mañana.
Y luego el tema de los Juegos Olímpicos de Madrid. Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo
¿Ya
está?
Enterado?
Bueno, pues mira, creo que el que mejor lo ha entendido todo, sinceramente, todo este lío es el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, que ha ido esta mañana al zoo y ahí entre animales, mira lo que ha dicho.
Coincido con la vicealcaldesa en que los Juegos Olímpicos es un sueño y una aspiración que compartimos los madrileños, que creo que Madrid se merece ser sede de unos Juegos Olímpicos. Es cierto que en estos momentos no hay una decisión tomada y, por tanto, no se puede anunciar una candidatura sin que el resto de grupos municipales lo sepan, sin que se haya contactado con el Gobierno de España o sin que se haya contactado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid o siquiera que hubiera un acuerdo con el Comité Olímpico Español. La candidatura a los Juegos Olímpicos no puede suponer generar falsas expectativas o crear otra decepción a los madrileños después de las tres candidaturas fallidas. Es imprescindible para plantearla formalmente que tengamos unas mínimas garantías de éxito.
Te lo traduzco por si no ha quedado claro. Se está trabajando hace meses encargando informes de impacto económico, social, pero se trabaja discretamente en la dirección que marca el nuevo COI. De ahí el error de anunciarlo públicamente de forma chapucera. Segundo, Alejandro Blanco y Martínez Almeida se han hecho hoy una foto. ¿Sabes qué había? Tres banderas, la de la Ciudad de Madrid, la de la Comunidad de Madrid y la de España. Y en la pared, una foto del rey. ¿Qué quiere decir esto? O vamos todos unidos o nos la pegamos y no ganamos. Y tercero, han puesto un tuit en el que han escrito textualmente convertir a Madrid algún día en sede olímpica. Y ese algún día es la clave de todo. Te lo dije ayer y te lo repito. Madrid ha perdido tres veces y no puede perder una cuarta. Esto no es Madrid 2036. Esto es Madrid y hay que ganar. Con lo cual, cuando nos diga el COI, si el COI nos dice que tiene que ser 2040 porque el 36 va a Asia, será 2040 o será cuando sea. Y hasta entonces, a trabajar en silencio, calmados y a que gane Madrid cuando sea.
Qué nervios, ¿eh?
Sí.
Es tremendo, ¿eh?
2040.
2040.
2040 igual no llegamos, Tomás.
2040 no, no estará Vinicius.
Pues, yo
no duermo. Y si llegamos igual ni nos importa.
Y pensar que tengo hipoteca todavía en 2040. Eso pensar es lo que
uno de vuestros hijos puede estar en esos juegos compitiendo.
Compitiendo.
Bueno, y nietos.
Es lo que te iba a decir, será nieto.
Nieto. O sea, hijo mío.
El mío tiene tres años.
En el 2040, cuando hagan el desfile, aplaudo a Serbia.
Mira, os cuento solo una cosa. Un día me dijo un miembro del COI. Un día me explicó un miembro de COI una de las razones por la que Madrid perdía siempre y me dijo, no entendemos lo del triple gobierno, no entendemos lo de alcaldía, comunidad y gobierno. Explícales ahora que ni siquiera se ponen de acuerdo entre el alcalde y la vicealcaldesa.
Sí, señor.
Es así.
Muy bien, Angelito, muy buena punta. Muy bien,
¿no? De todas maneras, lo de ayuntamiento, comunidad y gobierno pasa en todos los países.
Sí.
Perdona, pero en temas de COI y de Juegos Olímpicos solo hablan con el alcalde y con el jefe de Estado o el presidente del gobierno, el que esté. Aquí hay de todo, aquí hay siete u ocho con los que hay que hablar.
Claro, claro, pero es que
pues esto es España, pasa. Claro, claro,
tú vas a Alemania otro, tienes que hablar con la ciudad, con el Lander, con el país. No es normal.
Que no, que te vuelva
lo,
a decir,
lo que tienen que estar es los tres de acuerdo.
Que solo van a todas las candidaturas y solo se habla con el alcalde o alcaldesa y con el jefe de Estado o jefa de Estado. Punto. Con
tiene,
nadie más.
Como tiene que ser. Los dos que están involucrados en eso hasta el. Claro. ¿Con quién más quieres que hablen?
Hoy me han dicho textualmente que hay intención, claro que sí. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Nadie. Pero ni Alejandro Blanco ni nadie.
Tiene pinta de Superliga esto de los Juegos Olímpicos. ¿Eh?
Perdona, se ha presentado igual de chapucero. O sea, sin avisar a nadie, de mala manera.
No se ha presentado, que ha sido una señora que ha dicho ¡boom! Ya la está hablando una autoridad por encima de esa señora diciendo que ¡stop! O sea, que muchas veces...
Si, estás si para ir uno al programa de Lama, hacer cebo.
No, pero es que si hay una que derrapa y el jefe le dice, ¿dónde vas derrapando? Pues se acaba el problema.
Sí. Bueno, pues oye, gracias por venir esta noche a todos, ¿eh? De verdad, habéis tenido un detalle enorme. Porque podéis haber estado en otro sitio y habéis venido aquí.
Sí, mira,
siempre venís al mismo sitio. Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Señoras, señores, vaya fiesta.
¡Fiesta!
¡Ey!
¡Fantástica, fantástica!
Oye,
vamos, es que, largo y tendido, tenemos todo el tiempo del mundo.
No, no,
pedimos,
es que,
perdón,
escucha,
a Beatriz Carvajal.
Es que me han dicho que Miner está, claro, atendiendo al baby.
Está en hija unidad móvil. Atención, busquemos ese punto de conexión. Hospital Valle de Bron.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, enhorabuena, papi.
Enhorabuena.
Gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido?
Pues ha ido muy bien, pues nada, tengo una mujer que es una maravilla, que...
¡Pone los cascos!
Que es una auténtica jabata, no, ahora está dormida.
Pues a él.
Y nada, pues que ya ha venido al mundo Daniel, ¿eh? O sea,
hombre,
que,
yo tengo uno.
Creo que coincidimos en nombre, ¿no, Juanma?
Sí, yo tengo uno. Sí, sí.
Pues un saludo bien, a Dani, Daniel.
Un saludo a Daniel.
Oye, Juanma, ¿los tuyos se llevan 2 años también o no?
No, tres.
Sí,
pues bueno, dale un consejo, la experiencia a este pobre hombre.
No le des... Quítale los derechos muy pronto, o sea, quiero decir... ¿Sabes lo que te digo? Que vean disciplina desde el minuto uno, porque si no...
Los derechos televisivos.
Te van comiendo, sí, los derechos televisivos. Oye, Miner, pues nada, que nos alegramos muchísimo, ¿eh?
Muy bien, hasta aquí el Bella Fiesta, ¿no?
No, no, que va. No. Mira, si tenemos, por ejemplo, mira.
Nació.
Carrusel Deportivo, ayer, en la SER, Getafe Atlético de Madrid. Narrador, Miguel Ángel Martín Talavera. Este es el fútbol moderno. Lo que antes era un caño, ahora es...
La ronda. Talavera.
Todos los jugadores de campo metidos en el campo del equipo de Michel. La pelota para Correa. Le tira al coño. Le pone las manos.
Le tira al caño.
¿Qué le ha tirado exactamente?
Palacio apunta.
Lo de caño no ha quedado muy claro.
Le tira el caño. 20-02. La falta.
Yo creo que no te ha salido caño, que lo sepas. Te lo digo como hermano.
Yo he escuchado
caño.
Son parejitas.
Cómo me gusta que me pongáis esta sintonía cuando hay cosas de estas, ¿sí?
Hombre, presidente, que está ahí también en el hospital.
Están todos.
Hombre, pues, estamos aquí, hemos venido a traerle ramos de flores a Miner. Aquí en este hospital Puerta de Hierro Majadahonda, que es un pedazo de hospital. Bueno, ya que estamos todos los atléticos cerca del Cerro del Espino, digo, vamos a ir para allá.
Muy bien. Ponlo a la enfermera.
Tiempo de juego, el domingo, Valencia-Real Madrid. Lama concentradísimo a la hora de preguntar a Albelda.
¿Con quién vas tú, Morientes?
Pues hombre, hoy con Cañete y con Albelda me toca ir con el Madrid, siempre.
¿Y tú con quién vas, Cañete?
Yo con el Valencia.
¿Y tú con quién vas, Albelda?
Yo con el Madrid.
¡Ahí va!
No te fastidias. Vaya preguntita.
Very, very well.
Valencia-Real Madrid, Lama, concentradísimo también cuando Paco le pregunta por un detalle de la alineación de Ancelotti.
Le daba la razón Pepe Domingo a un mensaje que decía, pero ¿por qué pone a Nacho y no a un lateral izquierdo como tiene al chaval de la cantera, Miguel? Claro. Es que yo creo, Lama, que le perjudica el partido contra el Celta, la de veces que entraron por su lado, el balón que perdió en el primer gol del Celta, etcétera, etcétera, y que, como atrás el Madrid concede, se fía más de Nacho, ¿no?
Dime.
Nada, no repito el rollo que he soltado.
Dime. Congratulations.
Es que no puedo estar todo, macho.
Hombre, Manolo, que estás en el hospital también.
Acabo de coger un taxi, salido delante de la copa y me voy a ir con Paquito, estoy aquí en el hospital.
Estaba con la matrona, ¿no?
Tiempo de juego. El domingo, Volcán en La Palma, Paco mete un corte de Radio Televisión Canaria donde habla una reportera con ciertas urgencias.
No es un día para muchas risas en la isla de La Palma, pero a veces pasan cosas. Riesgos del directo, Radio Televisión Canaria.
Esa imagen de esos chorros, 5, 6, 7 chorros intensos de material volcánico de lava que vemos, espectacular. Dime, Fátima.
Yo voy a mear.
Tanto hablar de chorros es
claro.
Ya, nos ha pasado aquí alguna vez también, con el término exacto fue pisporris aquí.
Esto es nuestro.
Mira, Gema Santos.
Y esto es solo el comienzo, que tienen muchas más sorpresas para todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Voy a hacer pis.
¡Congratulations!
De verdad, esto salió en antena.
Aprovechando que Gema se ha ido a París.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Ahora sí, digo que aprovechando que Gema se ha ido a París, son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Es increíble. Tiempo de juego. El sábado, Nacho Pla le hablaba a Paco de aplicaciones curiosas para el móvil. Ojo a esta.
Y tú tienes ahí unas aplicaciones que son originales, extrañas.
Sí, esta es extremadamente inútil. Se llama I Am Rich. Es una aplicación que cuesta 109 euros y no hace nada. Pero si la tienes, demuestras que eres rico.
Que tienes pasta.
Claro,
o sea, no hace nada la aplicación.
No, pero es...
Me encanta.
Ya me había hablado de Alcalá. Yo creo que Alcalá ya la tiene.
Alcalá.
Se ha cortado
Alcalá.
¿Dónde estás?
Hola.
¿Está?
Alca.
¿También estás en el parto?
¿Estás también en el hospital?
Hemos venido al hospital con la unidad móvil de la cadena COPE. Decía que yo tengo esta aplicación para móvil, I Am Rich. Yo la tengo, pero la premium, la versión premium. Esta de la que ha hablado Nacho es la versión normal. La premium es la que cuesta 500 pavos y es la que tengo yo.
500 y no hace nada tampoco. A ver, la linterna.
A mí también. Me la pasó el Emir de Qatar.
Muy bien. Hola, presidente. La linterna. ¿También está usted en el hospital?
Uf. Sí, pero faltas tú.
Es el que ha dado permiso para que saliera.
Linterna, el pasado jueves, cuando estaban despidiendo Espósito y John Uriarte al dar el resultado del Betis contra el Celtic, Uriarte dijo que el Betis se enfrentó a qué equipo.
Cuando me llama Lama, ¿sí? El Betis va perdiendo 0-2.
Sí.
En ese preciso instante marca el Betis 1-2. Sí, final del partido, Betis 4, los otros pringados 3. Chico, ¿qué quieres que te diga?
Te van a coger en deportes, porque me ha gustado mucho de Betis, los otros pringados. No me acuerdo, pero no digo los otros pringados.
Bueno, entonces, ¿qué son? ¿Los otros campeones del mundo?
Voy a mirar ahora, Europa League. El Celtic.
El Celtic.
Ah, es verdad, el Boston Celtic.
Sí, el Boston Celtic, sí. Con Larry Beer. Sí, sí, jugaba Larry Beer en el de alero. El Boston Celtic.
Celtic de Glasgow, quería decir.
Pequeño desliz de John.
Larry Beer. Cope, la noche con el grupo Risa, madrugada del sábado al domingo. El pasado fin de semana estuvo Lendoiro como invitado. Oye, por cierto, ¿vosotros habéis hablado con Mickey Nadal?
Sí, hace tiempo.
Me encanta cómo escuchas el programa de la noche del grupo Risa.
Venga, venga, Lendoiro, a ver.
Profunda emoción. Es buena esta canción, ¿eh? Recordar
el amor.
Cuando todo creencia
me hablaba de amor.
¿Lendoiro, de verdad?
Sí, 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 sí. El
que yo te entregué, ¿tú dónde estás?
Qué bueno.
Qué tristeza hay en ti, no.
No. Impresionante, impresionante. Vivir La Coruña, qué bonito es. Andar de parranda y dormir de pe.
Qué bueno, Lendoiro, sí, señor. A ver, Gol Televisión el viernes. Lama con dificultades para decir pubalgia.
Y Osasuna que quiere salir de esa mini crisis tras el 1-4 que le endosó el otro día el Valencia. A pesar de su polvagia, Budimir, el delantero, el gran fichaje de la temporada, ha sido convocado.
Polvagia.
Very, very well.
Oye, cómo me gusta esa palabra, Juanma.
La polvalgia, ¿eh?
Sí. Oye, dime. ¿Qué te iba a decir? Qué pena que han eliminado a la Samantha Hudson esta de MasterChef, con lo que me gustaba a mí.
Sí, le gustaba. Soy. Que ya le dije que no le gusta, que tiene sorpresa.
Viene con premio, ¿no?
Sí.
Vaya, hombre, menos mal que me has avisado.
Vale. A ver, el recuerdo para cerrar a Manolete, que se retira.
Manolete. Sombrerazo, Manolete.
Sombrerazo. El lunes se despedía así.
Don Manuel Esteban, tiene usted algo que decirnos, ¿no?
Pues sí, que hoy es un día triste para mí, que por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar, que son desde el año 92 trabajando en la cadena SER, que os doy gracias a todos los que habéis estado conmigo, que he aprendido muchísimo, que tampoco me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos, y que todos vosotros estáis en mi corazón.
¡Un abrazo, Manolete!
Manolete, que es uno de los tíos más buenos que yo he conocido en mi vida, de verdad, ¿eh? O sea, qué gran persona. Un abrazo, Manuel. Para recordar la trayectoria de Manolete, uno de los fichajes que dio y que pasó a los anales de la historia como una de las mejores primicias. Se refería al hoy jugador de la Real, Nacho Monreal.
A ver, Bustillo, ¿le tienes intrigado a Manolete?
Vamos a escuchar su voz. La noticia en cuestión es esta, anoche.
Quédate con otro nombre, Monreal, lateral izquierdo de Osasuna, que está haciendo un temporadón y que el Atlético de Madrid lo puede querer como posible sustituto para la banda izquierda de Pernilla.
Esa era la noticia, y esta tarde han llegado muchísimos correos, sobre todo aficionados de Osasuna. Que decía que en quién se ha fijado Manolete, que Monreal no juega. Que no ha jugado ni un minuto en toda la temporada. Que ha estado lesionado, pero que no ha jugado ni un minuto.
¿Es posible eso?
Y que no puede estar haciendo un gran temporadón.
Pero bueno, porque no ven los entrenamientos. Pero tú sabes cómo está entrenando ese muchacho. Tú sabes cómo está entrenando ese muchacho, que no le ha sacado ni una tarjeta, que no ha lesionado a nadie y que está haciendo una temporada. Vamos,
eres absolutamente un zoquete porque has vuelto a hablar de Pepe. ¿Y cuánto ha jugado Pepe? Más que Monreal, poquito más.
Pues nada, Manolete, que te hemos admirado mucho durante muchos años y te queremos mucho.
Y nosotros también queremos mucho a Manolete porque hemos sido sus imitadores y la verdad es que es una persona sensacional.
Efectivamente. Bueno, papi, que pases buena noche.
Vale, igualmente, ¿eh?
Dale un beso. Tú también. ¿Estás en el Puerta de Hierro de Majadahonda, de verdad?
Sí, sí, al lado de tu casa.
Pues ahora entro, en un momento. Dime la habitación, que te llevo algo de aquí de la radio. Vale, venga, pues voy a ir a todas las 4 del Puerta de Hierro. Un abrazo, adiós.
Adiós.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 12, otra vez a las 12, porque hay tiempo de juego. Otra vez tiempo de juego, sí. Y estamos encantados. Les esperamos. Ahora sigue la radio con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.